breve tramo de la autopista del oeste y después Ruta 7.
Maravilloso.
¿Eh? Ahí llegan a San Andrés de Giles, la fiesta del salame más largo de la Argentina, el próximo domingo 13 de octubre a partir de las 11 de la mañana. Han dado la una en punto, ha sido el punto final de Hay un Lugar. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta aquí. Quédense en Provincia, sí, porque toda la tarde Provincia transmite la transmisión especial desde Adrogué, el corazón de Almirante Brown. Así que eso, hoy a la tarde y mañana a la tarde, no se lo pierdan. Quédense en Radio Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau,
buena
chau.
Semana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 13, 22 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Reiteramos, la provincia asiste a quienes peregrinan a Luján. El director de Defensa Civil bonaerense, Javier Alonso, detalló a Informa Provincia los operativos que se están realizando.
Estamos con nuestros equipos apostados a lo largo del trayecto, así también diferentes organismos provinciales lo están haciendo, está el helicóptero sanitario a disposición, está el señor de...
Victoria Villarroel se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano. La vicepresidenta será recibida en audiencia privada el próximo lunes 14 de octubre a la mañana. También irá a España para una conferencia en la ONU sobre víctimas del terrorismo. Llega la fiesta del chocolate y el alfajor a Viborata. Se llevará adelante hoy a las de 15 a 19 horas en el Centro Cultural Las Chilcas. Además de la exhibición de una amplia variedad de chocolates y alfajores artesanales, se va a realizar en paralelo la fiesta de diversas actividades culturales. Juega el Lobo, juega Gimnasia con transmisión de Radio Provincia. Desde las 5:30 de la tarde, el equipo de Sebastián Méndez recibe a Godoy Cruz en el Bosque Platense. El Lobo viene de empatar con Lanús y el Tomba de igualar con Huracán. 22 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nadie cree en mi opinión.
ese frenesí. Con su cadera rompe el viento, encuentra el agua en el desierto. Lo que me lleva directo hacia ti, ese perfume, ese frenesí. Como dijo aquel chef en Ecuador, la grasa es el vehículo del sabor. El cosmos es salvaje, 7 metros hasta ti es todo un viaje. 7 metros me separan del abismo, se lanza, ruge, canta, grita sin perder el ritmo. Buscando los pliegues de la noche, en un nocivo derroche de medicina de alta calidad, la baba del diablo brillando en la oscuridad. Quebrando la cintura.
Aquí se juega otro deporte a 6.000 metros de altura.
Se pierde la cordura. Un refil no me viene mal. Me estoy quemando mi capital.
Lo que me lleva directo hacia ti, ese perfume, ese frenesí. Con su cadera rompe el viento, encuentra el agua en el desierto. Lo que me lleva directo hacia ti, ese perfume, ese frenesí.
Como dijo aquel chef en Ecuador, la grasa es el vehículo del sabor. Lo peor de las cosas es que pasen, me susurra mientras bebo del envase. Por el miedo de habitar el vacío, me metí en un infierno bien caliente y frío. Y no me veo en el espejo, soy ni mi propio reflejo de lejos. Tomando medicina de alta calidad, en el infierno que es esta ciudad.
Dulces y bellas baila las criaturas.
Una caricia, una tortura. Paredes hasta clavar, rompiendo los cristales hasta sangrar. Cada sueño puede ser el último. Cada baile puede ser el último. Por favor, que no pierda su color. Dale, dale.
11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro
mientras se hace el asado.
Comer bien
y leer bien
se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros. La literatura como alimento y el alimento como arte. Con Martín Teitelbaum
y Miguel Frías. Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Aquí estamos nuevamente. Muy buenos días. Arranqué muy arriba, ¿no?
Muy.
Estamos aquí nuevamente en el Tenedor de Libros, con un sol radiante en el municipio de Almirante Brown. Estamos en un medio de una fiesta aquí con Miguel Frías, como todos los sábados haciendo este programa que mezcla lo mejor de dos mundos, la literatura y la gastronomía. Hoy bastante más de literatura. ¿Por qué? Porque estábamos en esta fiesta, decía, que junta... que es la fiesta, la feria del libro de Almirante Brown, la FILAB. Y hay, además de que tocó un día hermoso, lleno de gente, lleno de visitantes, lleno de stands, realmente nos tocó un clima espectacular. Y estamos muy contentos de estar con ustedes durante las próximas dos horas.
Actividades muy variadas y vamos a estar con gente que está acá de distintas editoriales, también con escritores de la provincia de Buenos Aires y también entrevistas que vamos a hacer, que son las usuales de los sábados.
Esas entrevistas usuales, ustedes saben, son gente de la gastronomía, algunos cocineros. Hoy tenemos, vamos a hablar dentro de un ratito con un cocinero muy particular que ha llegado a la gastronomía desde un lugar muy distinto y se instaló y tiene varios hitos muy, muy, muy interesantes en su carrera. Y también con distintos escritores.
También vamos a entrevistar a una escritora argentina que se fue muy chiquita a vivir a España, exiliada con los padres. Después volvió a vivir en la Argentina y ahora está desde hace 2 años y medio radicada en Barcelona. Acaba de sacar un libro de cuentos muy, muy bueno.
Además de estas notas, vamos a estar haciendo entrevistas a gente que está exponiendo, a dueños o editores de la provincia de Buenos Aires, editores que están con su stand aquí, en la octava fiesta, feria, perdón, tengo la cosa de la fiesta, bueno, que es una fiesta también, una obviamente, fiesta. Pero es la feria, así vamos a decir, es la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Decíamos, van a venir editores, van a venir autores, el autor de, en un ratito, el autor de una novela que también tiene una historia muy particular, premiada en el mundo y que ha llegado aquí y lo tenemos casi como una novedad en esta feria.
Sí, este autor ganó un premio en España, fue editado en Europa y después fue editado acá en la Argentina por una editorial que se llama Dualidad.
Estamos, parece que estuviéramos solos, pero estamos rodeados de gente que nos mima, que nos cuida, que están alentándonos. Por ejemplo, está Meli Biurriet, con quien empezamos en la Feria del Libro de Buenos Aires e hicimos nuestro primer programa. Es un placer verte de vuelta, Meli. También estamos con Magdalena Bertrán, que hoy está en la producción, con Floriana Senti, que le pongo cara por primera vez. Nos venimos hablando hace varios meses y ella se la pasa haciéndole favores al tenedor de libros. Bueno, muchas gracias por todo. Aprovecho públicamente para agradecerles y a toda la gente que está aquí con el streaming y con las transmisiones. La transmisión de la radio, por supuesto, y saludamos a nuestra gente en La Plata, en el control de La Plata, y también a los chicos de Almirante Brown que están transmitiendo por streaming. Esto mismo, si ustedes además tienen ganas, no sé por qué sería, de vernos, pueden buscar en el canal de YouTube de educación.brown, ¿sí? B-R-O-W-N. Y Miguel me mira como diciendo, ¿vas a decir Brown?
Brown.
Bueno, aquí estamos. Entonces, desplegamos los papeles. A pesar del streaming, nosotros vamos a seguir manejándonos como en radio. Seremos tan desprolijos como tener todos nuestros papeles, ponernos anteojos, como hacemos habitualmente. Meli me hace seña de que estamos ok. Vamos a hacer el primer cortecito muy, muy chiquitito. Nos vamos a ir a una pequeña tanda. Y ya sentado aquí, vamos a tener a nuestro primer invitado del Tenedor del Libros, de libros del día de hoy. Así se dice.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi mensaje. Los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje. Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pueblos del mundo nos entendieran. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata para presentar El Rostro de los Acantilados, su nuevo álbum.
Todo es tu amor.
5 de octubre. Teatro Municipal Coliseo Podestá. Anticipadas en PlateaNet y Boletería del Teatro. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
¿Te enteraste? Por pocos días, ofertas relámpagos de Casa Silvia. Hasta 30% de descuento. Búscalas en la web o acércate a tu sucursal más cercana. No te lo pierdas. Casa Silvia.
El Tenedor de Libros del día de hoy, en directo desde la plaza, desde el parque de Almirante Brown, en la feria, la octava feria internacional del libro. Y como decíamos antes, ya tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy sentado aquí a la mesa del programa. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
por la invitación.
¿De quién es esta voz? Se los cuenta Miguel Frías.
Bueno, el que está hablando es Ramón Tarruela, que es escritor, es editor fundador de la editorial Mil Botellas. Él no sé si lo recuerda.
El tenedor de libros.
Este programa, en un audio que grabó cuando estuvieron en la FED, en la Feria de Editores Independientes, hablando de Mil Botellas. También sos docente en historia. Bueno, multiactividades tenés. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien, todo bien. Todo
te
bien.
Quería preguntar, bueno, primero por cómo surgió la editorial. Sé que fue alrededor de 2008 y con un grupo de La Plata. Uh-huh. Y bueno, que contaras el inicio de Mil Botellas.
Sí, fue a fines del 2007 y fue, yo coordino talleres literarios. Bueno, era un taller que ya veníamos pensando, ya se había armado un poco con un proyecto de proyectar algo más, digamos, que el taller literario. Eran talleristas, digamos, que bueno, venían trabajando hace rato con un contenido de material importante, interesante para publicar. Y bueno, y el primer libro fueron 9 cuentos que tomaban la Fundación de la Ciudad de La Plata, como la habían ficcionalizado con cuentos. Y ese fue el primer libro. Eso fue en noviembre del 2007. Noviembre es el mes aniversario de La Plata. También fue por eso la iniciativa de sacar el libro, el primer libro de Mil Botellas. Y bueno, ese fue el primer libro. Después de ese proyecto y de ese grupo quedó casi nada. Así que yo,
digamos. Claro.
Pero bueno, fue un poco eso, así arrancó. La editorial fue con una impronta bastante platense, si se quiere, pero bueno, después con al poco tiempo la cosa cambió, digamos, ¿no? Siguió siendo editorial independiente, siguió publicando ficción, pero bueno, con otro perfil, digamos.
Bueno, lo platense está en tu obra también, tanto de no ficción como ficcional, ¿no?
Sí, sí, tal cual, sí. De hecho, el último libro, mira, no lo traje. Lo único que saqué por mi editorial fue mi primera novela. Después lo publiqué todo por otras editoriales. Bueno, ahora salió un libro de cuentos mío, ahora, esta semana, y el libro de cuentos tiene que ver con un bachillerato de adultos, para adultos, es una propuesta que se empezó a darse, no me acuerdo desde qué año, bueno, y está todo situado en una escuela de La Plata, digamos. Es decir, de alguna manera siempre la Plata está ahí como escenario, siempre desde la ficción y a veces de la no ficción también. Pero
escribir desde un territorio es muy distinto, digamos, varía mucho según el lugar desde el que se escriba, en tu caso.
A mí lo que me permite La Plata, digamos, y algunos lugares, sobre todo los lugares más periféricos, a las afueras, digamos, esto no significa algo marginal ni nada, sino más la cuestión central, digamos, ¿no? De hecho, no elegí el Colegio Nacional, sino un bachillerato que está en 4 y 35, que es el Vergara, digamos. A mí lo que me permite es trabajar, es decir, hay un trabajo, se ahorra, hay un ahorro, digamos, en la construcción, que es los lugares, ¿no? Cuando vos te situás en un lugar que conoces, sabes, no sé, la calle, conoces más o menos cómo es la geografía. Bueno, en eso a mí me permite, digamos, como trabajar sobre escenarios más cómodos en ese sentido.
Claro.
Y creo que también la ciudad tiene que ver con que, bueno, que lo que yo escribo, hay obviamente siempre hay un costado autobiográfico, entonces también escribir sobre la ciudad o desde la ciudad me permite también trabajar con esa soltura, con esa seguridad, digamos, ¿no?
Claro.
Es como un ahorro, digamos, a la hora de escribir. El escenario ya lo tenemos más o menos en la cabeza, digamos.
Claro. Con Martín siempre resaltamos la importancia que tienen los sellos independientes en cuanto a la difusión de autores, a la protección que le dan también a cada publicación, a cada libro, a las traducciones. En este momento daría la sensación de que hay una suerte de unión, digamos, entre las editoriales independientes. Se vio en la FED, se está viendo muchas ferias que hacen. Trabajar desde una editorial de La Plata, ¿te permite integrarte con otras editoriales, por ejemplo, las porteñas?
Uh-huh. Sí. De hecho, hay comunicación, hay diálogo, hay amistades también. Estar en La Plata es, digamos, estar también, ¿no? Digamos, siempre sabés que tenés que hacer un esfuercito más para quizás que te incluyan o estar, digamos, en un ambiente o en este tipo de circuitos, más consagrados. La ventaja que tenemos nosotros, Mil Botellas, es que nosotros arrancamos en 2007 y en ese momento había muy pocas editoriales independientes. En ese sentido, corremos con esa ventaja.
Claro.
En el sentido de que, no sé, había, me acuerdo la cantidad de veces que me llamaron, me hicieron entrevista para tesis sobre, el boom de las editoriales independientes. Bueno, ahora hay, no sé, no se triplicó, no sé cuántas editoriales independientes han surgido. Entonces, digamos, nosotros arrancamos en un momento donde éramos pocas. Y eso sé que también eso, ¿no? Digamos, como ya tenés mucho tiempo, ya podés ser menos, más conocida, pero bueno, pero de alguna manera vos te integraste un poco a eso. Vos hablabas hoy de la FED, de la Feria de Editores, y nosotros estamos desde la prehistoria de la FED. Claro. Conciso en la FM La Tribu, que éramos 20 o 25 editoriales. Entonces, como que bueno, en ese sentido, vos estás hace mucho tiempo, digamos. Y eso a mí me facilitó un poco esto, ¿no? Digamos, de quizá meterse en el circuito porteño que es bastante hostil a veces, ¿no? Bastante endogámico. Entonces, bueno, en ese sentido, qué sé yo, literal ya tiene su recorrido. Es difícil que el que se meta a hurgar en el mundo de la editorial independiente no conozca a Mil Botellas. Nosotros empezamos con Godot, con Las 40, con Milena Cacerola, así. Creo que no pasamos las 20 editoriales en ese momento. Entonces también eso, bueno, me permitió entrar en algunas librerías también, que a veces es difícil.
Claro, eso te iba a preguntar, claro. También el tema de exhibición.
Claro, sí, que yo, no sé, por ejemplo, Hernández, digamos, bueno, no sé si es publicidad esto, pero bueno, era muy difícil entrar. Pero bueno, nosotros empezamos en el 2007 y bueno, hace años estábamos.
Estamos hablando de una librería de Cava, claro. De Avenida Corrientes.
Exactamente, una emblemática, ¿no? Digamos, bueno, sí. Nosotros estábamos ahí desde los primeros títulos, entonces también eso... el recorrido a veces te permite eso, ¿no? Después, por supuesto, tener que sostenerlo con trabajo, con calidad, qué sé yo, con muchos, no solamente el tiempo lo que te da lugar, sino también, bueno, el trabajo más o menos coherente, digamos. Pero el hecho de ser pionera en un punto, eso te ha facilitado.
Estamos escuchando a Ramón Tarruela, el responsable de Editorial Mil Botellas. Yo soy el que hace las preguntas más prosaicas acá. Y esto es algo que creo que mucha gente, como yo, cuando recorre la FED o cuando recorre una feria, estuvimos con Miguel antes de comenzar el programa recorriendo los stands de esta bastante prolífica Feria Internacional del Libro en Almirante Brown. Al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar, digo, ¿y de qué viven las editoriales independientes? ¿Cómo hacen?
Sí, es una pregunta más que prosaica muy, muy interesante y sobre todo permite un poco, digamos, también distinguir. El mundo de la editorial independiente es muy versátil, muy diverso. También quizás es hora, bueno, ya hace varios años que se viene planteando un poco ese título, digamos. Pero bueno, tenés de todo, tenés editoriales que cobran a sus autores, tenés editoriales que tienen su trabajo, digamos, ¿no? De publicar, qué sé yo, autores, digamos, que, bueno, eso, que cobran, o autores nuevos con algunos autores más clásicos, qué sé yo. Hay de todo.
Y cuando vos decís le cobran, es que viene un autor desconocido, voy yo, voy a una editorial independiente, claramente no a Mil Botellas, por lo que decís, y yo pago, claro, la edición. Eso es.
Totalmente.
Ok, perfecto.
Las preguntas prosaicas son buenas.
No, está bien, también, pero yo para entender...
No, pero claro, es así. Entonces también es como
que,
bueno...
Entonces con lo que pago un autor como yo, desconocido, vos te podés dar el gusto, claro, de publicar un autor que vos querés.
Claro, okay. Sí, eso pasa. Y también hay editoriales que tienen el sello, digamos, como independiente, más prolijo, y después tiene otro sello alternativo que es donde publican los autores que pagan. Eso es muchas veces la forma de financiar una editorial. Otras son editoriales independientes, pero tienen detrás una financiación o una espalda económica diferente, qué sé yo.
Claro, ¿no? Hablando...
Hay ricos y ricas, millonarios, detrás de editoriales independientes. Muchísimas, que son editoriales independientes. Por eso digo, el nombre independiente estaría bueno en algún momento empezar a... ¿No? Porque bueno, no es lo mismo que vos
a tengas... A deconstruirlo.
Y bueno, lo mismo que vos tengas, digamos, de espalda.
Claro.
Una empresa que es una de las principales exportadoras de aceite y vos tengas una editorial independiente. Claro, ahí te das el lujo de pagar derecho, pagar al mejor traductor. En ese sentido es distinto a la mía, por ejemplo.
Hasta que pongas tu propia empresa exportadora de aceite, por ejemplo.
Difícil, pero sí.
Después de ese primer libro en el que publicás vos con gente que iba a tu taller, publicás un libro justamente hablando de publicar lo que uno quiere y lo que le gusta, que fue bastante exitoso y es una perlita del catálogo.
Sí, contá eso. Cuentos breves de Rafael Barre. Y con una perlita también que tiene... que iba a ser un prólogo, pero bueno, es un texto introductorio de David Viñas, que lo escribió para esa edición. Sí, Cuentos breves de Rafael Barre fue un libro, la verdad que se sigue vendiendo, qué sé yo, es un libro que la verdad que jamás pensé que iba a tener
tanta... que también tiene que ver con tu interés, porque es sobre un anarquista, sí, digamos, él es anarquista, sí, y vos has escrito libros sobre el anarquismo.
Sí, y otro interés también, que él vivió mucho tiempo en Paraguay, escribió sobre Paraguay, y bueno, yo también tengo mi pata en Paraguay, porque la familia de mi vieja es paraguaya, entonces yo con Paraguay tengo un... No solamente tengo sangre guaraní, sino que tengo una cosa con Paraguay muy, muy, muy fuerte. Así que Barret era un poco también, ¿no? Hablando de lo autobiográfico, son esas, ¿no? Esas proyecciones autobiográficas que uno tiene, que los proyectan otros autores, ¿no? Y el libro de Barret fue increíble. Yo me acuerdo cuando fue el segundo libro y nos pedían de medios. Me acuerdo que estaba todavía el suplemento Perfil, había una nota de 2 páginas, ¿viste? El segundo libro de la editorial era como, no sé, en página 12.
Un gran acierto.
¿Qué sé yo? ¿Viste? Todo me decía, pero vos sabías, no tengo ni idea, qué sé yo.
Tiene muchos autores en el catálogo excelentes, mencioné algunos, y después te quería preguntar, digamos, ¿cómo se consiguen los derechos sobre determinada obra?
Bueno, ese es un tema que yo fui aprendiendo. No, qué sé yo, a mí autores, no sé, nombre así rápido, digamos, no sé, Miguel Briante para mí es un gran cuentista, para mí uno de los grandes cuentistas argentinos. Bueno, una novela que saqué ahora, Enrique Wernicke, El agua, que para mí también es otra inmensa novela. Bueno, James Baldwin, La habitación de Giovanni, que es una novela que hace mucho no se reeditaba, digamos. Bueno,
una joya ese libro.
Ese libro es increíble. Es increíble cómo no se reeditó también. Eso también, a veces como... en el momento, digamos, ¿no? De la cuestión de la diversidad sexual, todo eso, una novela emblemática del mundo gay, una novela increíble, increíble, realmente. Yo cuando la descubrí, ¿cómo puede ser que no esté reeditado, no? Y no está reeditado.
Yo me acuerdo que la encontraba en librerías de viejos y la regalaba para los cumpleaños, pero es una novela no estaba editada.
Y aparte, él, Baldwin, es una figura emblemática de los años 60, ¿no? Digamos, amigo de Marlon Brando, Marilyn Monroe, qué sé yo, tipo... Pero bueno, qué sé yo, viste ya.
Bueno, pero ¿cómo es el proceso? ¿Le apuntás a esa novela? ¿Averiguás qué es? ¿El tema de los derechos, cómo es?
Sí. No, el tema, digamos, primero hay una cuestión de ley, que los que murieron de 70 años para atrás es dominio público. Sí. Podés publicar lo que quieras. Es decir, hoy en día sería el 53. Los que mueren del 53 para atrás es dominio público. Claro. Esa es la ley argentina. Yo, por ejemplo, ahora saqué Graciliano Ramos de Vidas Secas, de la gran novela brasileña. Bueno, él murió en el 53. Eso está libre, quien quiera.
Agradecemos que nos regalaste un ejemplar a mí.
Y la traducción, otro, Martín, no. Acá. La traducción es preciosa.
Es muy buena.
Preciosa. Bueno, y ahí después, bueno, después ahí tenés que ver o parientes o agencias literarias.
Claro.
Bueno, esto es un tema. Lo que siempre falta, lo que es algo que yo creo que venimos hablando con varios editores, es que haya un banco de datos, digamos, el tema de los derechos de autor. Sería ideal para saber, bueno, donde vos vayas a buscar, que sepas con quién hablar con respecto a los derechos.
¿Y quién lo debería hacer para ustedes?
Sí, yo creo que, digamos, bueno, la Cámara Argentina del Libro, con colaboración seguramente de editoriales y eso, pero eso debería estar, digamos, porque la verdad que estaría buenísimo. A veces te cansás de buscar, viste, los herederos, realmente. Claro. Y después, de momento, te cansás literal, de momento decís, bueno, ya está, listo. Con Baldwin pasó eso. Con Baldwin buscamos, le mandamos cartas a Estados Unidos, esto, lo otro, y bueno. Y no tenía ninguna agencia. Y era raro porque... Era raro y lógico también, ¿no? Por la vida de él y eso. Pero bueno, eso pasa. Y a veces los herederos... Y a veces trabajar con agencias es más práctico y más sencillo que trabajar con herederos. Los herederos hay muchos celos personales. Para mí hay cuestiones también a veces de ciertas deudas familiares que se proyectan al autor también, claro. Eso pasa mucho.
Vos cuando empezaste con el tema de la editorial, habías trabajado en editoriales, bueno, publicabas, dabas talleres, pero no eras un especialista en el tema edición, fuiste aprendiendo sobre la marcha,
sí, tal cual.
Prueba-error.
Sí, sí, yo ya había trabajado varios años en Longseller o Repar, digamos, había trabajado, había escrito prólogo, bueno, había trabajado bastante ahí en esa editorial, tenía ese costado ahí. Había hecho algunas colaboraciones para en ese momento Sudamericana, que no era Random House todavía. Uh-huh. Pero bueno, era esa experiencia nomás. Después, lo que fue después el tema de esto, lo que hablábamos recién, de trabajar con el tema de derechos de autor, las traducciones, todo eso, fue completamente nuevo. Y como decías vos, fue aprender, sigo aprendiendo, digamos, no sé.
¿Cuál es la importancia que tiene una feria? Y contame sobre la FILAB dentro del circuito de ferias argentino.
La FILAB, la Feria del Mediante Brown, para mí es la mejor, digamos, de la provincia de Buenos Aires, de lo que se llama el conurbano, si querés, es lejos la mejor por la organización, por cómo es la gente, la verdad, cómo no sé, la predisposición, los invitados, la cantidad de gente, las ventas. Y para mí la feria es fundamental porque es un lugar de exposición, de hacer conocer a la editorial. Hay gente, digamos, que se vuelve lectora, digamos, de la editorial a partir de la feria. Acá pasó, que viene, que me dice, ah, yo tengo una saga de policiales, ¿no? Y viene y dice, ah, che, me compré estos dos, bueno, me falta estos dos, van y te lo compran, o capaz que pasa... Ayer pasó una piba de 17 años, tendrá. Yo no me acordaba y me dice, ah, el año pasado me llevé este de Mafia, ¿qué me recomendás? Bueno, y eso está bueno porque es de forma de... Aparte de las ventas, por supuesto, es forma de difundir el proyecto, digamos. Es cansador, es un laburo, yo vivo prácticamente de la editorial, es un trabajo, pero bueno, a mí me gusta, personalmente me gusta.
Ahora, más allá de que hay buenos precios, hay descuentos con cuenta DNI, ¿se siente el momento económico terrible que estamos viviendo en la feria y en la venta en general de libros?
Sí, ni hablar, sí, cada vez más. Agosto fue un mes flojísimo, septiembre viene flojo y esta feria viene floja.
Hoy justo le decía a Martín cuando veníamos hacia acá que es más usual ahora que se hagan ferias también de libros usados. Sí, digamos, sale mucho a la venta. Sí, hace poco se hizo una feria del libro usado en la Biblioteca Nacional y fue un gentío tremendo por los precios, evidentemente, y además por joyitas. Bueno.
Ramón, bueno, primero te dejamos que vayas a vender, porque si está flojo hay que estar ahí en el mostrador. Bueno, pero por suerte la alegría es que vemos que pasa gente y está llegando. Muchísimas gracias, mucha suerte con Mil Botellas y gracias por pasar por este tenedor de libros.
Bueno, gracias a ustedes. Después les voy a mandar el libro mío, que no lo publiqué por Mi Botella, que salió ahora, después les voy a mandar.
Dale, perfecto.
Será bienvenido.
Y no, llegué a preguntarle por el nombre Mil Botellas, que sé que tiene que ver con botellas reales y un encuentro...
Nos queda, y a mí me quedó preguntarle, vamos a dejar, es un nuevo género, de las preguntas no hechas.
Las preguntas no hechas.
De por qué, teniendo una editorial y tantos títulos, él decidió que uno solo de su propia creación saliera por esa editorial.
Que no fue decisión mía, por otra parte, que salga por Mil Botellas. Fue decisión en ese momento, era un grupo y bueno.
Quizás todas vamos acumulando estas preguntas para un nuevo encuentro, ¿te parece?
Bueno, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Aquí seguimos en el Tenedor de Libros.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El Tenedor de Libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Los que tienen más de 70, 70 y pico de años cuentan que cuando eran chicos la encontraban en los baldíos, la arrancaban y la comían, como un yuyito, como un pastito de esos que cuando unos chicos se ponen en la boca. Era un pastito que estaba al alcance de todos. No imaginaban que décadas después sería la reina soberana del paladar argentino. Señores, nuestros amigos de Oseño Verde nos presentan la rúcula. Y particularmente me interesa mucho la rúcula selvática, que es, visualmente la podemos ver, es característica, por tener una hoja dentada, con forma así de serruchito, más pequeña, y tiene una nervadura central casi recta. Y además, a diferencia de la rúcula tradicional, la textura es más crocante y el sabor es bastante más intenso y más picante. Y, como si fuera poco, la rúcula selvática tiene mayor vida útil, dura más en la heladera o fuera una vez cosechada que la rúcula común. Bueno, obviamente, Sueño Verde la trae lavada y sanitizada, como todos sus productos, en la bolsita o en una bandeja. Es un producto que tiene excelentes cualidades gastronómicas, que está listo para consumirse y además dura, como decíamos, más tiempo en la heladera. Ahora, ¿qué se puede hacer con la rúcula? Nosotros la comemos en ensalada, pero es muy versátil. Podés comerla fresca, podés comerla en sándwiches, acompañando algún tipo de carne. Es un sándwich de pollo y rúcula, es como una combinación que no falla jamás. O también, otra costumbre gastronómica de los últimos años es fría arriba en una pizza, agregada una pizza de mozzarella y a último momento se la llena de rúcula. Y si la rodillas con un chorrito de aceite de oliva, es perfecta, porque es justamente por esas características más pimentosas que tiene esta rúcula. Pero además, la rúcula, y esto cuando la comemos no sabemos, aporta muchísimos beneficios para la salud. Tiene potasio, magnesio, hierro, vitamina C y K. Tiene betacarotenos, para mí una sorpresa, porque uno piensa betacarotenos son las cosas naranjas, claro. Y aminoácidos. Contribuye, gracias rúcula, a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿sí? A los que algunos somos muy, muy afectos, estamos muy afectados, póngale. Contiene muy pocas calorías y carbohidratos. Esto es otra gran ventaja que tiene. Tiene menos de 4 gramos de carbohidrato cada 100 gramos de producto. Y además, casi nulo contenido graso. Entonces, y el aceite esencial que tiene es una esencia sulfurada responsable de ese sabor picante que decíamos antes. Entonces, la rúcula selvática la recomendamos porque, primero, al lado de la rúcula tradicional, que también nos encanta, es más sabrosa, es más desprolija, ¿sí? Con esa forma medio serruchito que tiene, pero además tiene un sabor picante que te hace que perdure muchísimo en la boca. Nos gusta este espacio de nuestros amigos Sueño Verde porque nos permite estudiar un poco más y aprender sobre las cosas que comemos, muchas veces sin preguntarnos. Nos gusta, lo comemos, pero además, en cambio, así aprendemos más y lo disfrutamos mucho.
La rúcula común de Sueño Verde es riquísima y de hojas gigantes, son, sí, muy, muy grandes.
Exactamente.
Notaba eso, muy, muy rico.
Bueno, ustedes
cuando
saben.
Cuando tenga que hacerme un chequeo, viste esa gente que se cuida antes del chequeo para que le dé bien y después pura rúcula unos meses tengo que estar.
Exactamente. Bueno, cuando te vas a hacer un chequeo, visitas sueñoverde.com.ar.
Me gustó.
Y pedís la común o la selvática.
Una sopa de letras, una ensalada de ideas, un revuelto de emociones. El tenedor de libros.
Síguenos en las redes. Somos @provincia1270.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Lisandro Aristimuño regresa a La Plata para presentar El Rostro de los Acantilados, su nuevo álbum. 5 de octubre, Teatro Municipal Coliseo Podestá. Anticipadas en PlateaNet y Boletería del Teatro. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora podés pagar tus compras con dólares. Sí, Casa Silvia acepta tus dólares al mejor precio de plaza. Casa Silvia siempre te da más.
Casa Silvia siempre te da más.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia provincia. Te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce Esquina de Argúas en Mar Chiquita y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
La Provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de espacios públicos, recuperación de monoblocks y refacciones en comercios de Presidente Sarmiento y Carlos Gardel en Morón. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Thank you.
Divididos. Vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Te banca. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce Esquina de Argúas en Mar Chiquita y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
Aquí estamos nuevamente en el Tenedor de Libros, hoy en vivo desde Almirante Brown, desde la FILAB, Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, acá con Miguel Frías. Estamos viendo...
Tomamos un poco más de distancia porque hubo ciertos conflictos en el corte.
Exactamente, no. Nos pusimos cómodos, estamos aquí con unos micrófonos en el medio. Ya en un ratito viene otro invitado del mundo de la literatura. Pero ustedes saben, este programa junta, como decimos siempre, lo mejor de dos mundos, por lo menos para nosotros, para Miguel y para mí, la literatura y la gastronomía. Esta semana tiene un par de novedades de la gastronomía y de la gastronomía en los medios, porque mañana domingo se estrena en Telefe un programa muy especial. Y es muy especial el programa por la idea y es muy especial el programa por su protagonista. Su protagonista se llama Lele Cristóbal. Todo el mundo, mucha gente ya lo conoce hace varios años. Es el dueño, el creador del Café San Juan, un lugar que se puso muy de moda con muy buenas razones, que fue creciendo, que tuvo un papel fundamental durante la pandemia, pero sin embargo, a pesar de todo eso, la mitad de la biblioteca, como se dice habitualmente, le dice Lele, la otra mitad le dice Lele, así que mejor preguntarle a él cómo se dice. Hola, Lele, ¿cómo te va? Martín Teitelbaum aún te saluda.
¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás, papá? ¿Todo
bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos aquí en este sábado. Sé que te bajaste de un avión hace poquito y sé básicamente que estás viajando muchísimo y de eso se trata el programa que van a presentar mañana.
Sí, es un programa no tanto de viaje, es más de historia que de otra cosa, ¿viste? Son historias de estación. Es un programa donde todo sucede en una estación de servicio, de ahí alguien nos cuenta una historia, salimos a conocerla y terminamos como buen final de una historia, cocinando y agasajando al personaje con un almuerzo medio familiar, ¿viste? Ahí siempre en el medio de la naturaleza.
Lo de la estación de servicio no es caprichoso porque ya desde hace unos años asociaste tu marca, pusieron en una marca de estaciones de servicio, aparecieron estas paradas sangucheras que para los que nos subimos a un auto y tenemos que hacer algún trayecto, cambió, se convirtió en algo muy, muy buscado, esas paradas. Y a partir de esto nace este programa que recorre, toma como eje estaciones de servicio de todo el país.
Sí, sí, es un proyecto federal. La verdad que, nada, Action se reportó, digo, ya primero con las paradas sangucheras, escuchando un poco lo que pedía la gente en la ruta, ¿no? Uh-huh. Dejar de comer sándwiches con gusto a plástico por un sándwich honesto, hecho natural, ahí en el momento. Después con una empanada, después con una pizza. Y ahora, bueno, con este programa de historia de estación, gran parte de los episodios es algún productor, donde le damos ahí una mano, ¿viste? Nada, comprándole algún producto muy especial para vender en un nuevo formato que va a ser el almacén de la parada sanguchera.
Y de esa manera, yo estuve en la presentación, estuvimos charlando un ratito esta semana, le das, como decías, una mano a algunos productores que quizás ya no esperaban o tenían un mercado muy sesgado donde ubicar sus productos.
Sí, es gente por lo general que hace bien las cosas del interior del país, gente que sabe mucho y que tiene mucho oficio, ¿viste? Y que realmente a lo mejor no tienen el impulso del marketing que tienen otras marcas. Así que, nada, siempre, la verdad que siempre me gustó un poco la aventura esa, ¿no? Esa ir a buscar ese tipo de personas. Siempre te encontrás con buenas historias, buena gente y buen producto. Así que un poco es eso, descubrir esos personajes y que realmente pueda terminar adentro de un lugar y que vos puedas consumirlo, ¿no? Pasar por la ruta, en el caso de vos probaste el postre de la parada sanguchera, es un chocolate maravilloso, hecho artesanalmente en Bariloche, es una bomba.
Es una bomba, excelente. Sí, sí, claramente. Te vemos, para los que tienen la posibilidad de streaming, te estamos viendo, estás en el Café San Juan, en tu lugar, ¿no? En tu lugar, sí. En tu lugar del barrio de San, en uno de los dos lugares que tiene el Café San Juan, en San Telmo, ¿puede ser?
Sí, estoy en la parte de arriba, estoy en el taller donde de acá, bueno, hacemos conservas y preparamos eventos, es como una gran fábrica de comida. De acá trabajamos cuando fue la pandemia. Uh-huh.
Que en ese momento, como yo decía al principio, cuando estaba introduciendo la nota, la pandemia fue un momento que también tu carrera, tu vida, digo, tuvo varios quiebres, ¿no? Tuvo varios momentos así de grandes destellos. Uno fue cuando decidiste volver después de viajar un tiempo recorriendo el mundo y viniste e invertiste los ahorros tuyos, los de tu mamá, y pusieron el Café San Juan. Y después el otro en la pandemia, en la que ustedes, diría ahí, porque fue claramente un laburo que hiciste con todo el equipo, que hacían con todo el equipo, salieron a no solo a entretener haciendo una receta por día para que la gente pudiera cocinar, sino básicamente a cocinar para los vecinos a precios muy accesibles y liderando una movida que después muchos quisieron emular, pero que tuvo una cosa social muy importante.
Sí, bueno. Hoy hablar de la pandemia parece que fue en otra vida, pero fue hace re poco. Y bueno, nada, sí, todo. Esta es una gran cocina donde en la pandemia la usamos para darle de comer a un montón de gente de la salud, a vecinos, nada. Que nuestros propios empleados puedan llevar comida, seguir dando trabajo. Nada, este fue nuestro pequeño búnker.
Estamos hablando con Lele Cristóbal, el responsable de Café San Juan. Mañana estrena Historias de Estación en Telefe, después del programa Ciudad de Quimera. O sea que ya de movida van a estar en un lugar de muchísima visibilidad. Y hablando del trabajo social, justamente esta semana nos vimos y recordábamos, yo le invité a Lele hace un tiempito a participar en un programa que se llamó La Olla Bruja, que se produjo en el Mercado Central, en el que grandes cocineros cocinaban junto con cocineros de comedor social, de comedores sociales. Lele enseguida vino, participó, y lo raro es que nosotros nos cruzamos esta semana con Lele, recordé ese momento, y ayer en la televisión pública pusieron justamente, emitieron el capítulo de La Olla Bruja con Lele de invitado. Y estos 30 segundos nos sirven para escuchar una reflexión que hizo Lele en ese momento. Meli.
La calle es una escuela, claramente todas las enseñanzas te sirven a cualquier lugar, y más en la cocina donde